Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Gracias por estar aquí esta mañana. Mi nombre es Joe, soy el pastor de la iglesia. Tengo el privilegio y la oportunidad de traer la palabra de Dios casi todos los domingos. Y gracias por darme esta oportunidad. Gracias por visitar la iglesia La Fuente. Aquellos que nos visitan esta mañana, sabemos que hay otras iglesias que usted puede ir a visitar. Pero le damos gracias por darnos una oportunidad de servirle y de traerle la palabra de Dios. En esta mañana, en nuestra iglesia, normalmente no predicamos en serie, predicamos la indestructible, incorruptible palabra de Dios que cambia, transforma y renueva nuestra vida. So, si usted no ha estado con nosotros, puede ir a nuestra página de internet, The Well Community, y puede mirar la página que dice La Fuente, y ahí va a mirar nuestros mensajes. Estamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12. Si usted tiene su Biblia, ábrala, sea electrónicamente o en copia o en página. Si necesita Biblia, tenemos unas Biblias allá en la mesa de recursos. Si usted no tiene una Biblia, quiere una Biblia, lleve. Que para eso están ahí, es la palabra de Dios que cambia y transforma vidas. Misericordia quiero y no sacrificio. Diga conmigo: misericordia quiero y no sacrificio. En una escuela primaria, una maestra trataba de dar su clase cuando un alumno se puso de pie en medio de la aula y se mantuvo así sin decir ni una palabra. Todos le miraron y se distrayeron mirándolo, por lo cual la maestra, llamando al niño, al cual se llamaba Pepito, le dijo: Pepito, siéntate. El niño titubeó en un momento y al fin se sentó. Pero no había transcurrido 5 minutos cuando ya Pepito estaba de pie otra vez. La maestra, con autoridad pero pacientemente, le dijo: Pepito, no quiero tener que decírtelo de nuevo, siéntate. De nuevo Pepito se centró y, transcurriendo unos minutos, se volvió a ponerse de pies. Algo exasperado ya la maestra por la pertinaz actitud del niño, se levantó de su asiento, vino hacia el lugar donde estaba parado Pepito, puso su mano sobre los hombros del niño y, haciendo esfuerzos sobre él, lo obligó a sentarse mientras le decía: Pepito, siéntate, por favor. Mirando a la maestra, le dijo a la cara del niño, y en el cual Pepito se sentó y dijo: puedo estar sentado físicamente, pero en mi mente estoy parado. Para muchas personas en esta mañana, la palabra de Dios es así. Cuando la palabra de Dios nos puede estar diciendo qué es lo que está mal con nuestras vidas, cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, confrontar, y podemos hacer los ritos religiosos, pero nuestra mente y nuestro corazón no está en él. ¿Cuántos en esta mañana cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos aquí han disciplinado a sus hijos? Amén. Espero, lleve amén. Un gran porqué. Y no es cuando, no es que si tal vez debe disciplinar, sino que debe disciplinar a sus hijos. Y el propósito, yo me acuerdo que varias veces he disciplinado a mis hijos, y a veces cuando eran más pequeños les pegaba en el pompi y les decía que eso es nada incorrecto. Pero la mayoría de las veces la actitud de mi hijo era, o mis hijos, era que lo hacían para que no les pegaran, que no los disciplinaran, pero la actitud no estaba ahí. El propósito de la disciplina, escúcheme, si usted va disciplinar a sus hijos, debe disciplinarlos, pero al mismo tiempo debe usted enseñarles por qué es la actitud detrás de la disciplina. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque ¿cuántos aquí les pegaron y nunca les dijeron por qué le pegaron cuando estaban chiquitos? Y nunca aprendió, y simplemente usted no hacía algo simplemente para que no le pegaran, pero la actitud no estaba ahí. Esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a mirar que la actitud es lo que le da, lo que le importa a Jesús. No es lo que hacemos por Dios, sino en la manera en que lo hacemos. Lo voy a decir otra vez: no es lo que hacemos por Dios, sino es la manera en que lo hacemos, con las actitudes que lo hacemos. La semana pasada miramos la gran invitación de Jesús, la gran invitación que se encuentra en Mateo 11, 28 al 29. ¿Se acuerdan de esa invitación? Lo vamos a poner ahí en la pantalla. Dice la invitación de Jesús, que nos demuestra el corazón del Padre hacia la humanidad. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Cansados, ¿y qué? Y yo los haré descanso. Pónganse mi qué, mi yugo. Déjenme enseñarles, porque soy muy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús está atrayendo a sus oyentes de vuelta al corazón de Dios, porque los líderes religiosos les habían puesto unos yugos a las personas, o enseñanzas que esas personas no podían hacer, o si lo hacían, lo hacían por tradiciones, lo hacían por simplemente hacerlo y caer bien a las personas, pero el corazón no estaba detrás de eso. Los religiosos tienen obediencia externa sin corazón para Dios. Lo voy a decir otra vez. Las personas religiosas tienen obediencia externa sin corazón para Dios. La multitud religiosa está más preocupada por la obediencia externa sin ninguna relación con Dios. Y en esta mañana tú y yo tenemos que tener cuidado, porque podemos caer en el mismo error que los fariseos. Eran personas muy religiosas, con muchas reglas, siguiendo la ley de letra a letra y añadiendo más regla que Dios nunca pidió. Miramos la semana pasada que añadieron 650 leyes. El día de hoy vamos a ver el contraste entre Jesús y los líderes religiosos. Yo quiero ser más como Cristo y menos como los líderes fariseos. Yo quiero ser más como Cristo, dije, y menos como los fariseos. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir amén a eso? Pero muchas veces somos más como ellos, con un espíritu criticón, doblando los brazos y criticando y mirando las cosas de las otras personas y no mirar nuestro propio corazón. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo quiere ser usted? ¿Como un fariseo o quiere ser como Jesús? Diga conmigo, Señor, cámbiame. Dígame, Señor, cámbiame. No quiero ser un religioso. No quiero ser un religioso. Mira a tu vecino, si se está durmiendo, dile, vecino, no seas religioso. No seas religioso. La disciplina sin entendimiento no vale nada. La rutina religiosa sin entendimiento no tiene significado para Dios. Escúcheme bien, lo voy a decir otra vez. La disciplina o los ritos religiosos sin entendimiento y sin corazón no sirve para Dios. En otras palabras, tú puedes estar tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. Lo voy a decir otra vez. Tú puedes estar tan cerca de Dios, pero al mismo tiempo tan lejos de Él. Ritos religiosos no traen la atracción de Dios. Lo que atrae a Dios, el imán que trae a Dios, es un corazón humilde. Es un corazón que dice, Señor, yo necesito de ti. En esta mañana miramos ahí en Mateo capítulo 12. Jesús acaba de dar en el capítulo 11 la gran invitación. Que las enseñanzas que Él tiene, el yugo que Él tiene, es fácil, no es una carga. No debería ser una carga dura ser un cristiano. Debería ser un gozo tener a Cristo. Debería ser que usted está caminando día tras día, que usted está dejando que el evangelio lo cambie, que si falla un día usted se arrepiente, no lo vuelve a hacer, no con sus propias fuerzas, no con su propia ayuda, sino con el evangelio. Diga conmigo, el evangelio, el poder del evangelio. Levantar la mano y recibir a Cristo solamente es el comienzo, la salvación. Por eso Cristo, Pablo dice que tenemos que trabajar nuestra salvación, no ganarla porque es de Dios, pero dejar que Dios nos cambie, humillarnos, seguir con el yugo de Jesús todos los días. Vamos a mirar número uno ahí en el bosquejo o en la pantalla. La necesidad humana está antes que las reglas religiosas. Las necesidades humanas están antes que las reglas religiosas. Las discusiones y confrontación contra estos grupos religiosos serán cada vez mayores y mayores. Pero nuestro Señor Jesucristo contradice todas sus tradiciones religiosas, mostrando el verdadero significado de la devoción espiritual que Dios aprueba. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 12 dice el versículo, dice, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Now, esto era el día de reposo, que era el sábado. ¿Cuántos aquí han estado en el servicio y les ha dado hambre? Le ha dado hambre y cuando viene la hambre, no importa que esté el mejor predicador aquí, cuando usted tiene hambre, tiene hambre, ¿no es cierto? Hasta el pastor se comienza a mirar como un burrito. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? ¿Qué? Entonces ellos están caminando, acuérdense, y lo que ellos hicieron no habían quebrantado ellos la ley. Porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomios 23:25, dice, también cuando entres en el campo de un vecino, si uno va caminando y entra al campo de un vecino, dice, podrás arrancar los granos del trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la haz. En otras palabras, usted podía agarrar un poquito para satisfacer su hambre, no que iba a agarrar su Tupperware, o que iba a traer un saco y llenarlo todo, como unas personas que usted conoce. Mira a su vecino, el pastor está hablando de alguien que tú conoces, dile, que va a los parties y se lleva toda la comida, ¿ok? Es un platito extra para mi esposo. Sure, ¿ok? Hello. La ley mosiaca estaba permitido que los viajeros que tuvieran hambre se arrancaran de los campos y recogieran granos. Pero los fariseos, como eran personas que andaban mirando todo mal, yo creo que hasta lo andaban persiguiendo a Jesús. Estaban detrás de Jesús y estaban mirando a sus discípulos. Porque déjenme decir, en los tiempos bíblicos, el rabí es el maestro, y cada rabí, cada maestro tenía discípulos, ¿okay? Y acuérdense, cada rabí tenía unas enseñanzas, y cada rabí era responsable por sus discípulos. Y quebrar esta ley de no comer conforme a los fariseos o a trabajar, la Biblia nos dice que era muerte. Pero ellos habían mal interpretado la palabra de Dios. Ahorita les voy a enseñar porque mira lo que dice. Versículo 2. Algunos fariseos lo vieron y protestaron. Miran a tus discípulos. Violan la ley al escuchar, al cosechar granos en el día de descanso. Dice, me imagino que salieron de repente. Hey, lo que hicieron es mal. Pero mire la respuesta de Jesús, me encanta la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿No han qué? ¿Leído? Ustedes que son líderes religiosos, ¿no han mirado ustedes, no han leído lo que Deuteronomio, lo que acabamos de leer tú y yo? ¿No han leído? ¿Cómo es que ustedes, siendo personas religiosas, no han leído? Porque a veces podemos leer la escritura y agarrar un texto y lo agarramos fuera de contexto para que sea un pretexto. Y muchas iglesias, muchas denominaciones se han sido divididas por mal interpretar las escrituras. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Amén. Escuchen muy bien, voy a un lugar. Dice en la escritura lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Entonces miramos que Jesús va a usar ilustraciones del Antiguo Testamento, en el cual David estaba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan? Huye de Saúl, llega al templo, le pregunta al sacerdote, le dice, ¿tenemos hambre? No, mis hombres, ¿no tienes comida? El sacerdote le dice, no, lo único que tenemos es estos panes que eran para el sacrificio, que eran usados en el templo. Y Dios le perdonó a David eso y comieron para satisfacer sus necesidades de ellos. Ese pan que era puesto a un lado para ser usar en el templo. Esa es la nutrición. Y también mira lo que dice el versículo 4. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, pero solo los sacerdotes se les permitía comer. Versículo 5. Y no han leído otra vez. Jesucristo le dice, ustedes supuestamente saben la ley. ¿Y ahora qué dice? ¿No han leído? Es importante leer las escrituras. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí? Es importante. Si no han leído la ley de Moisés, que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Jesús le usa la ilustración de David y dice, los sacerdotes que trabajan en el templo, ellos están trabajando también. Y les dice en versículo 6, dice, les digo aquí que hay uno que es superior al templo. Dice, el que dio la ley, el que escribió estas palabras, el Dios vivo, Jesucristo, dice, yo soy mayor que las tradiciones, yo soy mayor que todas esas reglas que ustedes han puesto. Éxodo capítulo 35, versículo 2, nos había establecido, dice, tiene 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día de santo dedicado al Señor. Cualquier que trabaje en ese día será ejecutado. Ellos estaban basando en ese versículo, pero se los habían olvidado que para Dios es más importante las necesidades físicas, si las necesidades de tu corazón, las necesidades que tú físicamente estamos pasando. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice Éxodo 28. El problema conectaba en la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a realizar un trabajo. Para los fariseos, agarrar, mire cómo habían agarrado la ley de Dios y cómo la habían malinterpretado. Para ellos, agarrar el trigo y estrellarlo así y hacer eso significaba trabajo. Y ellos dijeron, ustedes están quebrando la ley porque están trabajando. Dice Lucas, nos da un poquito más de ilustración. Lucas 6:1 se encuentra esa historia también. Aconteció un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y les dice, ustedes están trabajando. Now, quiero brevemente decir unas cosas sobre lo que es el sábado o lo que es el día en que usted elige alabar a Dios. En la palabra sabbat significa descansar o reposar. Es por eso Mateo menciona aquí ese conflicto sobre el día de reposo. Jesús ofrece descanso a todos los que vienen a él. No hay descanso en solo cumplir con la religión. Y si usted, escúcheme bien, si usted quiere saber un poquito más sobre lo que el día de que usted escoge para adorar a Dios, puede buscar Romanos capítulo 14 y Colosenses 2. Pero déjeme darle simplemente lo que por qué nosotros como iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios los domingos. Dice Marcos 2 del 20 al 27. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día del fracaso. Así que el Hijo del Hombre es el Señor, incluso del día de descanso. El día de reposo es un regalo de Dios. Escúcheme bien. El día de descanso Dios lo dio para que tú y yo descansemos. ¿Cuántos aquí trabajan? Levanten su mano. Usted necesita un día de descanso. Un día de descanso, y también necesita en ese descanso un día en el cual usted adora a Dios. La Biblia nos dice que ese día en el Nuevo Testamento nosotros agarramos el domingo, porque Jesucristo resucitó los domingos. Ese es el día en el cual nosotros adoramos a Dios. Es el día en que nosotros descansamos. No es una carga, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil, no es que difícil. So, usted agarra ese día, usted lo adora a Dios, usted descansa ese día, y usted sabe, como dice Romanos y como dice Colosenses capítulo 2, que el día de descanso es aquel día que usted escoge, que usted lo aparta para el Señor y dice, en esta mañana yo voy a ir a adorar a Dios. Voy a decir, por favor, escúcheme bien, pase tiempo con su familia, disfrute su día de descanso. No, dice el mismo Jesús, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Esto vino a darnos un descanso. La tradición de estos hombres, mira lo que dice el versículo 7: ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de las escrituras. Que dice, ¿qué dice las escrituras? Quiero que tengan que compasión, no que ofrezcan que sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Porque podemos tener la letra de la ley o de la Biblia, pero no el corazón de Dios. Lo voy a decir otra vez y escríbalo ahí. Podemos tener la letra de la ley, pero no el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Llenar, mirar tu corazón. Mira lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos o sacrificios. Podemos caer en la trampa de los fariseos cuando tratamos de llenar todos sus requisitos y no vivir con un corazón descansando en Dios, con un corazón agradecido a Dios. Podemos ser personas tan espirituales que nos olvidamos de las necesidades de las personas. La ley había sido establecida con medio de consagrarse a Dios en aquel tiempo, pero jamás su aplicación irá en contra del mismo bienestar del hombre. Bastante tener misericordia para verlo. Por eso esos fariseos solo se preocupaban por sus tradiciones, eran indiferentes a las necesidades de la gente. La verdadera religión, la que Dios aprueba, debe preocuparse no solo por su propia santificación, sino también por las necesidades y bienestar de sus semejantes. Mira lo que nos dice Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mancha delante de ¿quién? De Dios Padre está atender a los ¿quién? A los huérfanos, a las viudas con sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Creo que Oswald Chambers lo dijo de una manera muy simple: si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. Lo voy a decir otra vez: si lo que llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, entonces no es amor. Si no somos movidos por compasión, si no somos movidos por lo que las necesidades que hay alrededor de nosotros, entonces no es amor. Porque Jesús dice que no es sobre lo que tú haces, sino las intenciones de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Siempre lo ha dicho y lo voy a decir otra vez: si lo que tú crees de Dios no cambia tu vida, entonces lo que tú y yo estamos viviendo se llama una hipocresía. Lo voy a decir otra vez: si lo que tú crees de Dios no cambia tu vida, o tu teología de Dios, o en otras palabras más espirituales, no cambia tu vida, entonces lo que tú y yo estamos viviendo se llama una hipocresía. Porque la manera en que tú y yo vivimos y lo que creemos debe cambiar nuestras vidas y las que están alrededor de nosotros. ¿Estamos aquí, iglesia? Mira a tu vecino, dile: vecino, ¿estás aprendiendo algo en esta mañana? ¿Le estás aprendiendo algo en esta mañana? Segundo punto que quiero dejarlos en esta mañana es: la religión sin misericordia, dice las escrituras, está muerta. Las intenciones perversas de los fariseos era siempre de buscar las cosas más pequeñas en las personas. Mira el versículo 9. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Y mira lo que Jesús le dice. Lucas más detallista. Lucas nos dice que trajeron a este hombre que la mano la tenía deformada o algo parecido así. Dice que ellos sabían que este hombre estaba ahí y que ellos lo trajeron. Si usted quiere leer la historia, se encuentra en Lucas 6:7. Dice que ellos sabían que Jesús iba a pasar por ahí y le traen a este hombre que tiene la mano y para agarrar a Jesús en una trampa. Y en la respuesta de Jesús, porque Jesús sabe las escrituras, mira lo que dice. Él le respondió: si tuviera una oveja y está cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. En otras palabras, Jesús conocía el corazón de los que estaban ahí. Para muchos de ellos, si había una cabrita o algo que hubiera caído en un pozo o algo en el día de descanso, la mayoría de ellos saben lo que hicieran así. ¿Nunca ha hecho usted algo y mira si alguien lo está mirando y después va y lo hace? Agarraban la cabrita, lo que sea, y después. Porque para ellos era importante, porque era una forma de agarrar comida, leche, queso, lo que sea. Y Jesús está diciendo: no son las personas más importantes que las tradiciones y más importantes que los animales. Por eso Él dice en Proverbios 12:10. Mire lo que dice Proverbios 12:10: los justos cuidan de sus animales. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo he mirado muchas fotos de ustedes en Facebook con sus perritos ahí, se toman. ¡Ay, qué bonita la reina de la casa! ¿Estamos aquí? ¿Cuántos tienen la reina de la casa aquí? Ay, no es tu esposa. Hello. Es esa perrita que hasta lo andan ahí, la llevan a Walmart. Esa perrita se come mejor que nosotros. Estamos aquí. Ahora Fiji agua le da y le dan la mejor comida. Le lleva a que le limpie. Ni usted va al dentista, pero lleva a la perra al dentista. Hello. Mire, los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son ¿qué? Crueles. Dice, mire lo que dice el versículo 12. Y cuando más valioso es una persona que una oveja, así es la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Mire el versículo 13. Después le dijo al hombre, como Jesús los reprendió, dice, miren la Biblia, estúdienla, léanla sin un corazón, con un corazón mío. Dice, mire el versículo. Después le dijo Jesús, extendió la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó ¿qué? Restaurada igual que la otra. Entonces había una hipocresía de los religiosos. El versículo 14, mira lo que dice. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús, porque Jesús hizo algo que cambió la vida de un hombre. Y como ellos se creían religiosos, como Jesús no hacía las tradiciones de ellos, trataron de matarlo. Aún es una hipocresía, porque dice el escritor en Marcos capítulo 3, 6, dice que se unieron contra otro grupo religioso que estaba afuera de lo que ellos mismos creían, simplemente para tratar de agarrar a Jesús en contradicción de las escrituras. Porque las personas religiosas, escúcheme bien lo que voy a decir, las personas religiosas tienen la costumbre de unirse con otras personas religiosas. Dime con quién andas y te diré quién eres tú. ¿Quiénes son el círculo que tú andas? Y ese círculo que andaban era simplemente para hallar lo malo en Jesús. Ten cuidado con quien tú andas. Dile a tu vecino, dile, ten cuidado con quien tú andas. Número 3, carácter y ministerio del siervo de Dios. ¿Cuál debe ser el carácter del siervo de Dios? El carácter del siervo de Dios debe ser la prudencia. Debe haber una prudencia en manejar situaciones de riesgos. Situaciones en que tú y yo a veces vamos a tener que lidiar con personas religiosas. ¿Cómo lidió Jesús con personas religiosas? Personas que malinterpretaban la Biblia. En ese tiempo, en ese momento, él usó sabiduría. Mira lo que dice el versículo 15. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían, ¿dónde? En su mente. Y Jesús, dice, salió de esa región. Jesús podía haber confrontado a ellos y seguir peleando. Tú necesitas a veces sabiduría para dejarles que ellos ganen la batalla, pero tú ganas la guerra. ¿Estamos aquí, iglesia? Déjalos que ellos malinterpreten la Biblia, pero cuando Dios nos lleva a su gloria, tú vas a ganar la guerra. Mire, sígueme aquí con esto. Entonces salió de la región y mucha gente lo siguió. Y aquí va a mirar algo muy raro. Jesús muy rara vez sanó a todas las personas. Mire lo que dice. Sanó a todos los enfermos de esa multitud. Lo siguió la gente. Y cuando había enfermedades, comenzó a sanarlo. Y usted va a ver las escrituras, los milagros de Jesús, la mayoría de los milagros son individualmente. Muy raro que él sanaba a todas las multitudes. Pero les advirtió que no revelaran quién era él. Miramos la prudencia de Jesús para saber discernir la diferencia entre el coraje y la imprudencia. Definitivamente tú necesitas el Espíritu Santo de Dios para discernir. Para oler esas personas, sus intenciones religiosas, sus intenciones que solamente quieren que tú caigas en la trampa. Es una trampa, escúcheme bien, es una trampa ser una persona religiosa. Porque ser religioso no te deja descansar en Dios. Estaba preparando este mensaje esta semana y hemos tenido muchas cosas en nuestras vidas que ha pasado. Mi hijo se enfermó, mi mamá le diagnosticaron cáncer, mi esposa ha estado enferma. Y realmente con todas las cosas que uno tiene en la vida también, o solamente el pastor tiene problemas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Tomé un tiempo ahí en mi oficina, di un aire, respiré. Y sabe, por unos 2 minutos simplemente descansé en Dios. No leí la Biblia, no oré, no me puse religioso. Simplemente descansé en Dios. Yo le invito a usted que si usted es una persona religiosa o si usted viene cansado de la vida, que usted aprenda a descansar en Dios. No se preocupe tanto de seguir tantos ritos religiosos, pero aprenda a descansar en Dios. ¿Sabe lo que significa descansar de Dios? Es dejar nuestros problemas ante Él. Es descansar que su yugo que Él me ha dado no es difícil. ¿Cuántas veces nos preocupamos tanto en nuestros ritos religiosos y nos olvidamos descansar en Él? Descansar en Él. Y ahí donde Jesús dice que Jesús, el escritor, nos dice, mire el versículo 17. Con esto, dice el escritor Mateo, se cumplió la profecía de Isaías acerca de él, acerca de Jesús. Miren a mi siervo al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamaré justicia a las naciones. Mateo, acuérdense que las intenciones de Mateo eran de instruir, de llamar la atención a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Pero aquí hace como una vuelta y dice, ok, no, los judíos van a rechazar a Jesús. Jesús rechaza, dice, si rechazan a Jesús, entonces Jesús se mueve de los judíos hacia los gentiles, que somos personas como tú y yo, que no somos de la raza judíos. Porque ahí dice, y proclamar justicia a las naciones. En otras palabras, de este punto adelante, Jesús le dice al pueblo de Israel, me han rechazado como Mesías, yo me voy, yo me muevo a los gentiles. Acuérdense que aún en el capítulo 10, Él les instruye a los discípulos que no vayan a los gentiles. ¿Se acuerdan? Que vayan simplemente a los judíos. Pero desde ahí adelante, él va a las naciones. El reino fue dado a los judíos primero, pero debido a su rechazo de su reino, Jesús se moverá oficialmente a los gentiles. Mira el versículo 19, dice, no pelearé, ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará a una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Y su nombre será la esperanza de ¿quién? De todo el mundo. Toma esa decisión. Tenemos una preocupación similar en nuestros días, por supuesto. Podemos caer en la trampa de ser personas religiosas y hacer las cosas sin un corazón. Yo lo invito a usted, hermano y amigo, que no se preocupe y no sea tan ocupado que se olvida de Dios. Podemos tener una reunión como esta aquí y estar tan ocupado en los detalles que nos olvidamos que el centro, que el invitado especial no eres tú, no soy yo, pero es Jesús. ¿Estamos aquí? Podemos venir a la iglesia y perdernos de tener un encuentro con Dios porque estamos mirando lo que está alrededor de nosotros. Hay una invitación ahí, dice Jesucristo en Mateo 9:13, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesús no vino por personas religiosas. Él vino por personas como tú y como yo y puso un pensamiento ahí. A Dios no le interesa lo que hayas hecho en tu pasado. A Él lo que le interesa es salvarte, liberarte, sanarte y renovarte. En esta mañana yo quiero invitarte, amigo, amiga, sea donde tú vienes, de qué iglesia, de qué tradición religiosa, a que tú dejes de ser esa persona religiosa y confíes en la invitación de Jesús y que vengas a Él y que le entregues tu vida tal como tú eres. Oremos.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.